¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Muy bien, este Mil Voces lo hacemos en el Día Mundial del Medio Ambiente, hoy 5 de junio del año 2015. Y en esta edición, el mobiliario musical, podemos decirlo así, de nuestro programa.
Va a ser húmedo.
Va a ser húmedo, va a ser acuoso.
Acuoso.
De la mano de diversos artistas de América y de Europa, le cantaremos, o le cantarán ellos y ellas, al agua.
Nosotros aplaudiremos.
Y repasaremos el acontecer social y medioambiental de las últimas semanas en América Latina y también a nivel mundial.
Algunos de nuestros contenidos, comenzaremos hablando de Centroamérica, porque Guatemala vive un momento de auge movilizador al destaparse una enorme red de corrupción que alcanza lo más alto del gobierno militar de Otto Pérez Molina. En tanto, desde El Salvador se denuncian proyectos de privatización de bosques.
Como cada 22 de mayo, se celebró este año el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Poco antes, del 4 al 15 del pasado mes de mayo, se realizó una nueva sesión del Foro de Naciones Unidas sobre bosques en la ciudad estadounidense de Nueva York. Radio Mundo Real aprovechó estas fechas para charlar a fondo con Isaac Rojas, coordinador del programa de bosques y biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional.
En Colombia, FENSUAGRO inicia hoy su 11º congreso, que se realizará en Bogotá, y se trata de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria de Colombia. En nuestra última edición de Voz Campesina dialogamos extensamente al respecto con algunos de sus referentes y los vamos a repasar hoy en Mil Voces porque nos gusta recauchutar.
Exactamente, porque no todos los que escuchan Mil Voces escuchan Voz Campesina. Aunque deberían.
Son perfiles distintos.
Aunque deberían. Además, vamos a decir que nuestro compañero corresponsal allá en Colombia, Danilo Urrea, va a hacer el cubrimiento, la cobertura de este 11º congreso de FENSUAGRO. Así que la semana próxima también vamos a tener material un poco más fresco al respecto. Y vamos a culminar nuestro periplo sonoro en Uruguay, porque el jueves 4 de junio, ayer, se realizó un foro público sobre cambios en el sistema energético en ese país y en el Cono Sur. Uno de sus expositores, Pablo Bertinat, dialogó con Radio Mundo Real en la previa. También repasaremos las intervenciones de representantes sindicales de nuestro país, de Uruguay, en dicho foro.
Perfecto. Y bueno,
rugen los motores.
Rugen los motores. Ponemos primera y arrancamos.
Vamos arriba.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.
Antes de iniciar nuestro recorrido por Guatemala, hablamos de transnacional. Estábamos hablando fuera de micrófono sobre el tema de este escándalo de corrupción en una de las principales, si no la principal transnacional del mundo, como es la Federación Internacional de Footballers Asociados, la FIFA.
Me gusta.
Footballers. Sí, que es en realidad es una empresa gigantesca, ¿verdad? Que quizá de las más importantes en facturación, sin lugar a dudas, pero además que aparece como una asociación de deportistas, ¿verdad? Que está muy lejos de serlo realmente. O si bien, de alguna manera representa los intereses de algunos deportistas, también implica un movimiento de capital y un show business, digamos, sí, así, sí, a escala planetaria, ¿no?
A escala planetaria y lo que eso incide en cada uno de los anfitriones de esos eventos, ¿no? Lo que le conlleva al Estado que se hace cargo, o sea, que hace puja para poder
albergar un mundial, por ejemplo.
Y después lo que eso conlleva, ¿no? Las reformas que tiene que afrontar, ¿no? El país, no solamente una ciudad, sino la distinta sede donde vaya a desarrollarse el mundial, y que después por lo general quedan como cementerios de cemento, ¿no?
Sí. Pasó en varios lugares de Brasil, con la última edición, Sudáfrica. ¿Qué le esperará a Rusia? ¿Se hará el mundial del 2018 en Rusia? Luego de esta investigación del FBI que destapó una red de corrupción y de sobornos tan importantes dentro de FIFA. ¿Por qué Estados Unidos parece tan interesado hoy en investigar a la FIFA? No sé, de alguna manera nosotros hablamos muchas veces de financiarización de la naturaleza, lo vamos a hablar en el programa de hoy. Y la FIFA de alguna manera es un símbolo de financiarización de la pasión. Digamos, ¿no?
El deporte.
De la pasión.
Este muchacho Blatter, yo no sabía, pero aparte de
Pep,
estar.
Sepp Blatter, sí.
Aparte de ser miembro de la FIFA, había sido miembro de.
Del ejército suizo.
No, más, sí, seguramente. Pero más allá de eso, también había estado no sé cuántos años en el Comité Olímpico. O sea, siempre se movió.
Una vida dedicada al deporte.
Al deporte, totalmente.
Al deporte. Muy bien. Vamos a comenzar entonces por nuestro primer tema, luego de esta pequeño.
Paréntesis.
Warming up, calentamiento.
No, ¿cómo estamos?
No, estoy tremendo. Estamos. Nuestro destino es Centroamérica, Edgardo Mattioli, y amigos y amigas que nos sintonizan a lo largo y ancho de América Latina. Y nuestra primera escala es El Salvador. El pulgarcito de América, como lo bautizara el malogrado poeta Roque Dalton, enfrenta desde hace décadas a la minería de oro a cielo abierto, los proyectos ecoturísticos y la privatización de sus territorios.
En especial, esta semana, en entrevista con Radio Temblor para Radio Mundo Real, el integrante de Cesta Amigos de la Tierra del Salvador, Rafael Vela, denunció el desconocimiento de las comunidades sobre tres proyectos red que cuentan con el auspicio del gobierno salvadoreño, señalando que se trata de una grave amenaza para estas comunidades.
Uno de los fuertes de El Salvador es justamente sus reservas naturales, todo lo que son manglares, etcétera. Bueno, en varios de esos bosques de manglares, bosques de altura también, se proyectan proyectos, valga la redundancia, red, que es la reducción de emisiones por deforestación y degradación y desertificación, exactamente. Que bueno, de alguna manera son lo que se ha denominado las falsas soluciones al cambio climático.
Bueno, vamos
climático,
a...
climático, perdón. Vamos, eso vamos. Del lenguaje inclusivo sí, me hace mezclar.
Se le tranca un poquito. Vamos a escuchar a Rafael, a ver qué nos cuenta.
Lo de las famosas soluciones verdes como los proyectos RED, que hasta la fecha solo hemos escuchado que hay tres iniciativas en nuestro país, una que sería en el bosque de la Montañona aquí en Chalatenango, otra en el bosque de Cinquera y la otra en el bosque de la Bahía de Jiquilisco, en el bosque de Manglar, que es uno de los bosques más grandes que hay en nuestro país, y que esto nos pone en alerta porque es, digamos, privatizar lo que es el bosque. Y lastimosamente, muchas de las comunidades desconocen esta información. Entonces, hay mucha información en nuestro país que no ha sido facilitada por los gobiernos, no ha sido facilitada por las instancias del gobierno, en este caso del Ministerio de Medio Ambiente, sobre los verdaderos impactos que este tipo de proyectos puede llegar a tener, digamos, en la población y en los ecosistemas. Entonces, ese es, digamos, como un esfuerzo que nosotros hemos estado realizando en estos momentos, como dando a conocer principalmente en la Bahía de Jiquilisco, los impactos que podría llegar a tener la implementación de los proyectos red en la zona.
Rafael Vela, entonces, de Cesta, Amigos de la Tierra, El Salvador. Y de ahí nos corremos un poquito nada más, y nos quedamos en Guatemala. ¿Por qué, Edgardo?
Porque el clima está lindo, ¿no? Tropical.
Está lindo el clima en Guatemala, eso es verdad. Está muy lindo el clima en Guatemala.
Está picante.
Pero no tanto por lo atmosférico, sino por lo social.
¿Por qué? Porque ese país vive momentos históricos en cuanto a la movilización social en repudio de la corrupción enquistada en las altas esferas del gobierno militar de Otto Pérez Molina y sus ministros.
Como parte de los pueblos, comunidades y organizaciones del pueblo de Guatemala, que de forma ordenada, pacífica y de buena fe nos hemos manifestado expresando nuestra indignación y rechazo ante la ruptura democrática, la violación a la Constitución y el rompimiento del Estado de Derechos por los inaceptables hechos de corrupción cometidos por parte de las más altas autoridades del organismo ejecutivo del gobierno, empresarios corruptores y los políticos corruptos que han violentado las más elementales normas éticas, en particular al violar el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República y las leyes de Guatemala.
Así sintetiza la situación la Asamblea Social y Popular de Guatemala, que está reclamando la dimisión del gobierno militar de Pérez Molina y la postergación de las elecciones nacionales previstas para este año. Vamos a repasar algo de lo que dialogamos con Leonel Atz de Ceiba al respecto de esta coyuntura.
Exacto, Ceiba, que es Amigos de la Tierra Guatemala, justamente.
La primera gran movilización la tenemos el sábado 25 de abril, donde la demanda fue la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la renuncia de la en este momento ex vicepresidenta de la República de Guatemala, que es una de las personas a quien se vinculaba, ¿verdad?, en todo este caso de defraudación aduanera, ya que es el secretario privado de la ex vicepresidenta quien encabeza esta banda. Y es así cuando un grupo de personas empezó a circular por las diferentes redes sociales una iniciativa de renuncia ya, la cual se convocó a nivel nacional, ¿verdad?, para exigir frente al Palacio Nacional de Gobierno la destitución de tanto del presidente como de la vicepresidenta de la República. Este primer sábado se reunieron alrededor de unas 50.000 personas en la Plaza de la Constitución para hacer esta primer demanda, ¿verdad? Y fue ya con la segunda manifestación el 16 de mayo, cuando ya la ex vicepresidenta renuncia, ¿verdad?, con tanta presión social que ha habido, no solamente en los sectores campesinos y de la sociedad civil, que desde siempre han tenido luchas y demandas. Ahora se han sumado las universidades, tanto la Universidad Nacional como distintas universidades privadas. Se han sumado algunas empresas, también las pequeñas empresas que no pueden competir contra estas grandes empresas que defraudan al Estado. Y es así como ha pasado esta situación acá en Guatemala. También es importante decir que varios ministros de gobierno han renunciado.
Bueno, realmente es muy auspicioso esta movilización que se da en Guatemala. Digo, muy auspicioso, Edgardo, por todo lo que ha significado el sometimiento, ¿no?, el sojuzgamiento histórico de Guatemala y de los pueblos y organizaciones de Guatemala. Bueno, hemos estado permanentemente informando en Radio Mundo Real de lo que han sido las resistencias a la minería, a las presas, el conflicto en Huehuetenango, en Santa Cruz Varillas, bueno, en las Verapaces, bueno, todo lo que es la alta conflictividad y la violación sistemática de los derechos humanos en Guatemala. De alguna manera estos hechos de corrupción han explotado fuertemente y de alguna manera han librado las fuerzas de movilización social y han hecho encontrarse estudiantes, empresarios honestos, organizaciones campesinas, los pueblos originarios, bueno, movimientos ambientalistas, como es el caso de Ceiba también, de derechos humanos. O sea que se abre una perspectiva bien, bien interesante, Edgardo, con esta movilización que se está dando en Guatemala, que reclama la dimisión del gobierno, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente e Inclusiva, y bueno, la postergación, por lo tanto, de las elecciones que estaban previstas para, creo que para el mes de septiembre, no recuerdo bien, lo decía Leonel en esta charla, que creo que para el mes de septiembre, porque no están dadas las condiciones. Ya han caído varios ministros del gobierno de Pérez Molina, ha caído la vicepresidenta, ha caído el ministro de la Gobernación, que es como el primer ministro. O sea que hay una crisis muy importante en Guatemala que se ha extendido a nivel de los indignados en Europa, más o menos, se ha extendido a Honduras, donde el propio presidente en estos días ha reconocido que él recibió dineros extra legales o ilegales en parte de su campaña. Se ha extendido como una mancha de aceite en toda Centroamérica este tema de la indignación por la corrupción. Ojalá conduzca a buen puerto.
A una depuración.
Exactamente.
Pero bueno, para la depuración vamos a necesitar un poquitito de agua, ¿no? Para hacerlo más fluido.
¿Agua catalana le sirve?
Agua catalana me viene bien, me viene bien.
Escuchemos a Nano Serrat.
Vamos arriba.
El hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Si el hombre recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre está vivo, el agua es la vida. Si el hombre es un niño, el agua es parir. Sobre la pisa el agua salpica. Cuídala como cuida ella de ti. Brinca, moja, vuela, lava. Agua que vienes y vas. Río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar, agua, barro en el camino, agua, que esculpes paisajes, agua, que molinos, hay agua que me da sed nombrarte, agua que le puedes al fuego, agua que agujereas la piedra, agua que estás en los cielos como en la tierra. Brinca, moja, vuela, lava, agua que vienes y vas. Río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar.
Comunícate con con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Bueno, y como dice nuestro separador, Edgardo, escríbanos, conéctese, déjenos sus mensajes, teclee, déjenos sus mensajes en radiomundoreal.fm.
Su crítica.
Sí.
No sé,
una esquela electrónica, sí, ¿verdad? Sí, sí. Algo,
su poema.
Un aporte, déjenos su música.
Su música también.
Que compartamos su música a nivel de nuestro programa, en el tiempo que tenemos, con muchísimo gusto. Su saludo de radios comunitarias donde nos estén escuchando. Serán bienvenidos. Metámonos en nuestro segundo tema, querido Edgardo.
¿Cómo no? Y vamos a hablar con un amigo de la casa.
Sí, él es parte ya de la casa. El doctor Isaac Rojas.
Esta semana exactamente dialogamos con él en el marco de una nueva celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica. El activista habló sobre la participación de Amigos de la Tierra Internacional en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU, sobre los mecanismos financieros innovadores que se impulsan en ese espacio.
La famosa financiarización de la naturaleza.
Exactamente, de lo cual ya hemos hecho, aparte de programas, videos, notas,
sí,
etcétera.
Sí, sí, que hay una sección especial en nuestra portada, en la radio, que recomendamos visitar.
La no presencia, a su vez, de la Federación Ecologista en el foro de ONU sobre bosques, la financiarización de la naturaleza y el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques en los países de desarrollo fueron uno de los tópicos, entre tantos, de los cuales Isaac nos hizo mención.
Exactamente, esto es una entrevista mano a mano, una entrevista en profundidad, de la cual repasamos algunos pasajes.
A nivel local hay muchas luchas en defensa de la biodiversidad y en contra de una gran cantidad de proyectos de infraestructura, hidroeléctricas, monocultivos, etcétera, etcétera, que la vienen a impactar en forma negativa y en muchos casos sin ni siquiera, ¿verdad?, cuidar especies en peligro de extinción. ¿Y qué vamos a decir de la protección al conocimiento tradicional o a diversas culturas, comunidades, pueblos indígenas que dependen de la misma? Porque para nuestra visión, desde Amigos de la Tierra Internacional y desde las diversas organizaciones que la conformamos a nivel nacional, cuando hablamos de biodiversidad no hablamos solamente de la diversidad biológica, sino también la diversidad cultural que está asociada a esta diversidad biológica. De esta forma vemos que las culturas han sabido proteger, conservar y hasta adaptar diversas especies de diversidad biológica, de plantas, árboles, entre otras, para que hoy las podamos tener. Y ese vínculo entre comunidades naturaleza es muy importante, porque a partir de él podemos proteger ese conocimiento tradicional y también otra gran cantidad de derechos que las comunidades tienen sobre la diversidad biológica y sobre sus territorios.
Vamos arriba con Colombia. Desde Costa Rica y desde Nueva York nos venimos hacia Colombia. Digo Costa Rica por Isaac, Nueva York porque ahí se realizó este foro sobre bosques de Naciones Unidas. Y nos vamos a Colombia, a Bogotá, porque hoy, justamente 5 y hasta el 8 de junio, 400 delegados, al menos la mitad de ellas mujeres, se dan cita en Bogotá para analizar la actualidad que atañe al campesinado colombiano y diseñar el camino para los próximos años, el camino fensuagrista, es decir, el camino de la Fensuagro. Sobre las tareas, prioridades, el lema del Congreso lo dice todo: vamos por la paz, los derechos campesinos y la soberanía alimentaria.
Desde febrero de este año se llevaron a cabo asambleas departamentales o regionales a donde acudieron representantes de las 85 organizaciones y comunidades de 26 departamentos que integran nuestra federación, la más antigua del campesinado en el país.
También va a tener lugar en este 11º Congreso la primera Asamblea Nacional de Mujeres y de Jóvenes. Como reflejo del avance y empoderamiento de las mujeres en Fensuagro, voy a recordar lo que es Fensuagro, porque estamos hablando
de títulos, de siglas,
¿verdad? Es la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria de Colombia, que trabaja tanto en el campesinado como también en los trabajadores agrícolas, ¿verdad? Bueno, como reflejo del avance y empoderamiento de las mujeres en Fensuagro, por primera vez en la historia de la federación, ellas se reúnen en un espacio propio. Son unas 250 delegadas de 26 departamentos que sesionan durante todo el día de hoy, 5, en la capital, Bogotá.
Donde vamos a tener a nuestro amigo, compañero y
parcero,
todos los juntos, Danilo Urrea, que participará directamente en el Congreso y nos reportará la próxima semana con varios informes.
Con su particular estilo. Ahora repasamos parte de las expresiones que nos entregaban compañeros y compañeras de Fensuagro en la última edición del programa Voz Campesina.
Para nosotros, en el marco de este congreso, como mujeres y como jóvenes, vamos a tratar de fortalecer aún más de lo fuerte que somos, nuestra estructura en cada uno de los procesos organizativos, en cada una de las regiones, los departamentos y la comunidad en general, porque Fensuagro no es una federación cerrada, es una federación que convoca, es una federación que enamora a la población campesina, pero que también conlleva y apoya mucho los procesos en general de Colombia en estos momentos.
La situación del sector del agronegocio es bastante precario en nuestro país. Ya se tiene conocimiento de la situación de los compañeros y compañeras de las flores, en la persecución sindical por parte de los patronos, la estigmatización a los sindicatos, la persecución, el asesinato, el encarcelamiento a los dirigentes sindicales. Precisamente en estos momentos en la zona bananera han resultado últimamente panfletos amenazando a líderes sindicales, a líderes agrarios, de que quienes venimos desarrollando todo este trabajo organizativo en esta región desde la federación.
Y vamos a culminar nuestro programa con lo que ayer mismo tuvo lugar en Montevideo. Una jornada extensa.
Una jornada extensa, extensa, intensa y provechosa. Se trató de un foro público sobre cambios en el sistema energético.
O hacia un
sistema, sí, la matriz por un lado y el sistema por otro, ¿verdad? Una de las cosas que a la que hacía referencia el ingeniero argentino Pablo Bertinat, justamente hacía esa diferenciación. Y esto es fue una actividad organizada por Redes Amigos de la Tierra Uruguay, que considera que la energía es un bien común y el acceso a ella es un derecho humano fundamental y condición necesaria para una vida digna. En ese sentido, es crucial defender un sistema energético público, ambiental y socialmente justo y sustentable que garantice el acceso a energía suficiente para que todos y todas podamos satisfacer nuestras necesidades.
El gobierno uruguayo ha avanzado considerablemente en los últimos años en la diversificación de la matriz energética nacional y específicamente en la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. No obstante, debemos continuar caminando hacia un sistema energético en el que la producción y el uso de la energía no contribuyan al cambio climático ni a la degradación del agua, el aire y la biodiversidad.
Exactamente, el tema de las fuentes renovables de energía y el de las nuevas tecnologías para la extracción de fuentes no renovables como los hidrocarburos no convencionales a través del fracking, de la fractura hidráulica, se llevaron buena parte del tiempo de las exposiciones con una mirada crítica, ¿verdad?, del ambientalismo social ayer en la Facultad de Ciencias Sociales. Pero algunos días antes de este encuentro, antes de cruzar el charco, Pablo había dialogado con nuestro compañero José de Losegui, nuevamente ausente de mil voces, José.
Está tomando distancia de lo pasado.
Está tomando distancia. Yo creo que...
Se está haciendo desear.
Se está haciendo desear.
Se está cotizando.
Se está cotizando, exactamente. Y está perdiendo sus raíces. Yo creo que está perdiendo la humildad de sus raíces. Estaba volando un poco alto el compañero, sí, pero ya va a llegar.
Ya va a aterrizar y acá lo vamos a estar esperando.
Ya va a llegar con el cachilo sin agua o con el caballo cansado.
Bueno, pero...
Escuchamos parte de lo que nos decía Pablo, ¿te parece?
Vamos
en esa charla previa con el querido Joselito.
Perfecto.
Bueno, yo creo que es muy acertado el título del seminario y me voy a referir básicamente a justamente a la idea de poder esbozar qué significa el sistema energético en su totalidad. En realidad, la idea central es plantear que el sistema energético, que es lo que hace falta cambiar, es mucho más que la matriz energética o que la estructura energética, o sea, concebida la estructura de la matriz como las fuentes de generación de energía. Y en ese sentido entendemos al sistema como algo mucho más amplio, mucho más complejo, que incluye todas las relaciones que se generan alrededor de la energía, entre ellas los conflictos bélicos, el acceso a la energía, la lucha contra la pobreza, las cuestiones ambientales. O sea, el sistema energético es algo mucho más complejo que la cuestión técnica de las fuentes que utilizamos. En ese marco hace falta abordar la complejidad del problema energético que estamos viviendo a nivel planetario y a nivel regional en particular. En este marco, ejes como desmercantilizar el sector energético, democratizar, desprivatizar, desconcentrar, descentralizar, creemos que son ejes fundamentales para pensar un sistema energético alternativo dentro de los grados de libertad que podemos tener, ¿no?
Bien, escuchamos a Pablo Bertinat en una nota que le estaban haciendo desde el puerto de Buenos Aires cuando estaba en viaje hacia Montevideo para participar del foro de ayer.
Perfecto. Decir que el foro contó con transmisión vía streaming de Radio Mundo Real.
Audio y video.
Esa es la transmisión que yo quiero hacer del programa, que usted no me la lleva.
Yo se la llevo, donde quiera.
Pero no me genera las condiciones.
Lo que pasa es que el espacio físico que tenemos para esas condiciones no es apto.
Pero bueno, que la gente sepa en qué condiciones trabajamos también.
Para dar lástima, dice usted.
No, que sepan que no estamos cómodamente en un estudio con todas las condiciones.
Hay mucha pasión acá.
Hay mucha pasión, mucha voluntad, mucho empeño. Bueno, la transmisión, ¿pueden acceder a ella? Claro, en diferido ahora. A través de la página de la radio vamos a mantener disponibles esos videos, sobre todo el último que tuvo que ver con cómo influyen los tratados de protección de inversiones y los tratados de libre comercio, el tema de la energía, donde pusieron nuestras compañeras Natalia Carrao, Viviana Barreto y Alberto Villarreal. También expusieron
compañero.
Un poco, sí, nuestro compañero Alberto Villarreal, donde expusieron sobre esos aspectos. Y el conjunto de las intervenciones que hemos registrado lo vamos a ir compartiendo en los próximos días, en las próximas semanas. Pero también hubo gente del sindicato de la empresa estatal de electricidad.
UTE.
Exacto, la gente de la agrupación UTE, que se llama AUTE, que es el sindicato entonces de trabajadores de esta empresa, que tuvieron también sus cosas que decir respecto a cómo rebajar las tarifas, la inequidad, o sea, cuánto más paga una familia pobre que una familia rica el acceso a la energía, hablando de desmercantilizar la energía, ¿verdad? Y de verlo en términos de derecho a acceso como un derecho y no como una mercancía, como un negocio, en algo que nos han enseñado los movimientos, fundamentalmente el movimiento afectado por empresas de Brasil, que se ha planteado siempre energía para qué y para quién.
Y que, dicho sea de paso, ha habido un conflicto entre el sindicato y el gobierno hace poco menos que un mes, más o menos, diciendo, porque se estaba planteando subir la tarifa. Y el sindicato decía que no había que subirla, que más que había que bajarla, porque tenía como un superávit o algo así
de energía.
De energía, entonces no correspondía esa suba.
Exacto, exactamente. También en este foro contamos con la intervención de compañeros de la Fundación Bell de Alemania, la compañera Ingrid, que nos explicó cuál fue la transformación, Edgardo, la transformación energética de la matriz y del sistema energético alemán.
Son totalmente dependientes, ¿no? Decía eso ayer.
Eran y se transformaron, digamos, en autosuficiente prácticamente, a pesar de que decidieron cerrar en un plazo de 10, 20 años sus centros de nucleares, ¿verdad? Exactamente, de producción de energía termoeléctrica con combustible nuclear. Súper interesante. Y decía que el presupuesto de esa transición alcanzó los 200.000 millones de euros, algo similar al plan Marshall de reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. 200.000 millones de euros. Eso
ha invertido. ¿Millones o billones? Porque recién
no,
dijiste billones.
200.000 millones. Estoy un poco resfriado, por eso puede haber parecido que eran billones, pero 200, o sea, muchísimo dinero, muchísimo capital.
Podemos hacer un asadito con eso.
Podemos hacer una linda fiesta aniversario de Radio Mundo Real. Pero brutal, ¿no? Lo que ha invertido Alemania en eso. Bueno, podemos discutir de dónde tiene Alemania todo ese capital, ¿verdad? La acumulación que hace en otros países. Pero lo cierto es que la locomotora económica de Europa, como es Alemania, sin lugar a duda, invierte esa cantidad de dinero en su reconversión energética.
Que no deja de ser una inversión.
No, por supuesto. Se ahorraba 7.000 millones de euros por año con esta inversión. O sea, en 20 años amortizaba totalmente en compra de energía de otros países en Europa, ¿no?
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y nos estaremos viendo en la próxima edición número 283, pero no antes sin saludar a nuestro amigo Mudito, pero siempre presente, haciendo como el aguante para hacernos sentir que no estamos solos de este lado.
¿A quién se refiere?
A nuestro compañero, colega creativo Nicolás Medina.
Ah, cierto, estaba presente acá. Yo creo que con una finalidad de inspección nada más.
Sí, ¿no?
Sí,
reporte después.
Pasar reporte, pero bueno, algo es algo. Ni siquiera se hizo acompañar por el mate, que en general es su mayor aporte, cebar buenos mates. Ni siquiera hoy contamos con eso, pero está.
Se cortó el presupuesto.
Estamos en crisis. Un abrazo a la distancia.
Nos vemos.
Siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Thank you.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.